Cuentan las crónicas que Albert Einstein y Charles Chaplin se encontraron en el estreno de una película de este último, y que el científico quiso alabar el genio del popular Charlot, manifestando que lo que más admiraba de él era la capacidad para que todo el mundo lo entendiera sin pronunciar ni una sola palabra. A lo que Chaplin respondió que a él le parecía mucho más admirable del físico ser conocido y admirado en todo el mundo a pesar de que por mucho que hablara, nadie entendiera una sola palabra de lo que decía. Charles Chaplin había estrenado en 1925 la película La Quimera del Oro, seguramente una de las más conocidas de su filmografía, y en ella se reflejaba un fenómeno que desde el siglo XIX se había producido en los Estados Unidos, provocando movimientos migratorios importantes de aventureros en busca de una posibilidad de hacerse ricos gracias a la venta de este metal precioso. Varios fueron los factores que empujaron a miles de personas a iniciar este viaje. Por una parte, las relativas mejoras en las redes de transporte y en los medios de comunicación, que extendieron noticias y rumores sobre este fenómeno. Por otra, la insatisfacción social existente y un sistema monetario internacional basado en el patrón oro. Eso hizo que durante prácticamente un siglo, sobre todo en California, Estados Unidos, la fiebre del oro se extendiera desde mediados del siglo XIX hasta prácticamente los años 60 del siglo XX. La Quimera del Oro se estrenaba al mismo tiempo que se grababa por primera vez Dina, una canción escrita por Harry Ask, Sam Lewis y Joe Young, que se convertiría inmediatamente en un estándar del jazz, con múltiples versiones. Las primeras, a cargo de Eddie Cantor, Louis Armstrong, Clive Edwards, Clarence Williams y Fletcher Henderson. Luego, en 1932, llegarían las de Bing Crosby y de Miles Brothers, que llevaron a Dina a la cima de las listas de éxitos estadounidenses. Fats Waller también la versionó en 1936, y la canción se introdujo en varios largometrajes. Por supuesto, hubo versiones también a cargo de orquestas latinas. La más conocida, sin duda, fue la que realizó Guy Lombardo, que es la que precisamente escuchamos ahora para abrir la ventana de la radio que dedicamos a la memoria musical de la emigración europea hacia América durante la primera mitad del siglo XX. Mi nombre es Alberto Arija, y esto es Pasaje de Ida Radio. Bienvenidos. La mayor parte de los músicos de los que hablamos en Pasaje de Ida Radio tienen raíces conectadas con la emigración hacia América en diferentes oleadas, ya sean desde países anglosajones o mediterráneos, que recalaron en el territorio que va desde Alaska a la Tierra del Fuego, o descendientes de los esclavos cuya manera de sentir y expresar la música tuvo tanta influencia en generaciones posteriores. Todos ellos levantaron un edificio inmenso en el que hablaron todas las tendencias, donde crecieron ritmos que aún hoy siguen marcando a fuego la manera de expresarse de los compositores contemporáneos. Y todos, por supuesto, acompañaron a aquellos que iniciaron su aventura en la primera mitad del siglo XX, poniendo el sonido en las casas, en los talleres, en el taxi, en las salas de baile a las que acudían miles de personas a pasar ratos inolvidables. The Glow Worm fue una de esas melodías que los cantantes interpretaban con acompañamiento de grandes orquestas. Se había escrito para la opereta Lisístrata, compuesta por Paul Link en 1902, con letra en alemán de Heinz Boltenbackers. En realidad se había concebido para un trío de solistas femeninas que cantaban alternativamente y un coro de mujeres que se unían al estribillo. Luego se tradujo al inglés y se convirtió en una canción popular estadounidense. La traducción se llevó a cabo por Lila Carley Robinson y se llevó a Broadway en 1907. Sin embargo, la versión que mayor éxito tuvo fue la de The Miles Brothers, realizada en 1952. La canción estuvo 21 semanas consecutivas en las listas de éxitos, incluidas 3 semanas en el número 1, en la interpretación de The Miles Brothers, cuya versión, 70 años después, escuchamos con la nitidez que permite el trabajo de restauración llevado a cabo por Vintage Music FM para Pasaje de Ida Radio. Shine little glowworm, glimmer, glimmer, shine little glowworm, glimmer, glimmer, lead us less too far, we wonder, love sweet voices calling yonder, shine little glowworm, glimmer, glimmer, hey there, don't get dimmer, dimmer, light the path below above and lead us on to love.
Turn on the AC and the DC. This night could use a little brightening. Light up, you little old bug of lightning. When you gotta glow, you gotta glow. Glow, little glowworm, glow.
Glow and glowworm, glow and glimmer. Swim through the sea of night, little swimmer. Thou aeronautical boevil. Illuminate yon wood's primeval. See how the shadows deep and darken. You and your chicks should get to sparking. I got a gal that I love so. Glow, little glowworm, glow. Turn the key on. You are equipped with taillight neon. You got a cute vest pocket master, which you can make both slow and faster. I don't know who you took the shine to, or who you're out to make a sign to. I got a gal that I love so. Glow, little glow and glow.
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM. Pérez fue un compositor dominicano que había nacido en San Juan, el 4 de diciembre de 1932, aunque desde joven se estableció en Ciudad Cristóbal con su familia. A los 7 años comenzó a estudiar música y 2 más tarde, con solo 9, ya pertenecía a la banda de música de San Juan de la Maguana. En los años 60, en Santo Domingo, amenizaba con su orquesta los bailes en el Hotel Moderno, donde se dio a conocer Johnny Ventura, con quien Luis Pérez y su Combo Caribe grabarían La Agarradera que escuchamos en este momento. Desde la sala del Hotel Moderno, Luis Pérez proyectaría una nueva imagen del merengue, al tiempo que escribía canciones que se convirtieron en referencia para aquellos que cultivaron posteriormente este ritmo centroamericano. Posteriormente grabó con su orquesta y la voz de Rafael Colón, siendo el arreglista de la orquesta de Wilfrido Vargas, dejando varias producciones musicales de éxito. Pérez venía padeciendo problemas gastrointestinales y Alzheimer. Fue galardonado como hijo distinguido de San Juan de la Maguana por el ayuntamiento de su ciudad natal y fallecía en Santo Domingo el 13 de agosto de 2014.
Señor policía, saque su macana, le digo Mariana, al sargento Díaz. Esté preparado, porque yo no como cuellito planchado.
Ay, Mariana, por Dios, Mariana, yo te defiendo también, porque tengo mi macana.
Por policía y su acompañante, echemos pa'lante, defiendo a Mariana. Chancha bonita de presentación, Mariana es la dueña de mi corazón.
Ay, Mariana, por Dios, Mariana, yo te defiendo también, porque tengo mi macana.
Pasaje de ida radio
y Vintage Music FM.
Música, teatro, exposiciones, conferencias, cursos y talleres en Castilla y León. Vívelo de forma presencial o en modo online a través de los canales Cultura Castilla y León en YouTube. Una programación completa en los museos, archivos y bibliotecas de la comunidad. Disfruta de la cultura segura. Junta de Castilla y León.
I hadn't anyone till you. I was a lonely one till you. I used to lie awake and wonder if there could be a someone in this wide world just made for me. Now I see I had to save my love.
Dicen que las canciones son como los hijos. Las pares con dolor y luego cuando crecen se van con cualquiera. En todo caso, en muchas ocasiones, se identifica la melodía con el intérprete y el autor queda para siempre en el anonimato. En Pasaje de Ida Radio, tratamos de poner en valor el trabajo de aquellos compositores que llenaron partituras que luego se hicieron populares entre los emigrantes europeos que viajaron a América en la primera mitad del siglo XX. Tal es el caso de Ray Noble, nacido en Inglaterra, en Brighton, el 17 de diciembre de 1903. Se matriculó en la Royal Academy of Music, llegando a liderar la banda del sello discográfico HMV en 1929, coincidiendo con grandes intérpretes de orquestas de la época como el vocalista Al Bowley. Bowley y Noble se hicieron muy populares en los Estados Unidos, siendo ejemplo de la influencia de músicos emigrantes y también de los problemas que algunas veces sufrieron. Me explico. Bowley y Noble se encontraron con la oposición de los sindicatos que vetaban la llegada de músicos británicos a los Estados Unidos, motivo por el cual Ray Noble acordó con Glenn Miller un contrato como músico americano, dado que su compañero decidió volverse a Inglaterra. Ray Noble lideró varias bandas en los Estados Unidos, iniciando también una carrera como actor, especializándose en interpretar el estereotipado papel de idiota inglés de clase alta. Sus últimos grandes éxitos como líder de banda le llegaron junto con el cantante estadounidense Buddy Clark a finales de la década de los 40. Ray Noble escribió tanto la música como la letra de muchas canciones populares. En 1934 escribió Midnight's The Star and You, que cantó su compañero Bowley y que se hizo célebre en 1980 porque Stanley Kubrick la incluyó en la película El Resplandor. Algunas de sus canciones fueron interpretadas por artistas como Billie Holiday, Ted Wilson o Robert Palmer. Ray Noble era pianista, arreglista y, aunque no era un cantante, intervino también en alguna de sus grabaciones. Falleció en 1978 en Londres, a causa de un cáncer, no sin antes formar parte del Salón de la Fama de las Big Band y Jazz y de entrar a formar parte del Salón de la Fama de los compositores.
The touch of your lips upon my brow, your lips that are cool and sweet, such tenderness lies in their soft caress, my heart forgets to be. The touch of your hand upon my head, the love in your eyes is shining, and now at last the moment divine, the touch of your lips on mine. Such tenderness lies in their soft caress, my heart forgets to be. The touch of your hand upon my head, the love in your eyes all shine, and now at last the moment divine, the touch of your lips on mine, the touch, touch of your lips on mine, the touch, 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 touch of your lips on mine, the touch of your lips on.
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.
Ay, lorsque je danse, oh ronca conga. Ay, j'aime ta cadence. Oh, j'ai le cœur qui bat. J'ai dansé dans c'est plus fort que moi, je suis à toi. Aïe, lorsque tu danses, aïe, roca conga.
Darío Moreno era turco por parte de padre y mexicano por parte de madre. Sus progenitores eran judíos sefardíes de lengua materna española. Había nacido en Aydin, una ciudad cercana a Esmirna, en Turquía, el 3 de abril de 1921, y constituyó otro ejemplo más de la influencia de los emigrantes europeos. Después del fallecimiento de su padre, a los pocos meses del nacimiento de Darío, su madre, Rosa Moreno, lo llevó a vivir a México, donde residió parte de su niñez y su juventud. Pronto mostraría una inclinación natural hacia el canto y seguiría con frecuencia a los mariachis por las calles para aprender sus canciones. Pasó 4 años en un orfanato y regresó a su país para estudiar Derecho. Comenzó su carrera musical cantando en bares y en la sinagoga de Esmirna. Gracias a su voz de tenor, fue contratado para una gira mundial con la orquesta del americano McAllen, que le permitió descubrir París en 1948 y grabar su primer disco con Odeón. Cantante de opereta, junto a Luis Mariano, se une a la discográfica Polydor cantando composiciones de los jóvenes Charles Aznavour y Gilbert Bécaud. Su primer concierto data de 1954. Se convierte en un cantante muy popular e interviene en varias películas. En 1968 participa en la obra musical El hombre de la Mancha, en el rol de Sancho Panza, adaptado al francés y dirigido por Jacques Brel. En uno de sus viajes, en el aeropuerto de Estambul, Darío Moreno sufrió un ataque antes del despegue de su avión hacia Francia. Falleció el 1 de diciembre de 1968 a los 47 años de edad.
Timide ma serenade, timide ce grand amour, qui dans mon cœur se balade, et je n'ose, je n'ose, je n'ose. Je n'ose jamais lui dire l'amour qu'elle a mis en moi. Je voudrais bien lui sourire, mais je n'ose pas. Vous, madame la lune, qui êtes mon amie, plaignez mon infortune et dites-lui. Et dites-lui pour moi que je l'aime, je l'aime, mais que je n'ai plus de courage. Quand je la vois devant moi, je sais bien que c'est dommage, mais je n'ose pas. Vous qui veillez comme un doux réverbère sur les amours et les joies de la terre, faites pour moi qu'elle entende ma voix, que sans vous jamais elle n'écoutera. Timida la serenata, timida comme il mio cuore, ti vorrebbe dire qualcosa. Non osa, non osa, timida è la bocca tua, timida come un bel fiore, mi vorrebbe dire qualcosa, ma non osa ancora. Vous, madame la lune, qui êtes mon amie, plaignez mon infortune, et dites-lui. Et dites-lui pour moi que je l'aime, je l'aime, je l'aime, mais que je n'ai plus de courage. Quand je la vois devant moi, je sais bien que c'est dommage, mais je n'ose pas. Mais je n'ose pas. Mais je n'ose.
Pasaje de ida radio
y Vintage Music FM.
Dona Rosa.
Ya vengo, mi hijo, ya vengo.
Do, 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 do. oculta para você. Acredite se quiser, a história é incomparável da mulher que é mais mulher. Ai, dona Rosa, envidiamos a você. Como você tem nos queira sem viver.
Uno de los estilos favoritos de muchos de los emigrantes europeos hacia América durante la primera mitad del siglo XX, y que con el tiempo ha permanecido vivo como el primer día, es la bossa nova, un estilo musical brasileño creado en la década de los 50 a partir de la samba, dado que lleva el mismo ritmo que esta, pero con menos percusión, con acompañamiento de guitarra y una gran complejidad armónica. Supuso la primera gran revolución en términos de estructuras armónicas, melódicas y rítmicas, y se considera el primer lenguaje moderno que se utilizó en Brasil para hacer música. Hasta entonces, primaban en este país el rock balada, el cha-cha-cha, el bolero y la samba tradicional. Hay varios músicos que abrieron el camino de la bossa nova influenciados por el jazz. El primero fue el compositor y pianista Alfredo José da Silva, conocido artísticamente como Johnny Alf, quien propuso una marcación diferente del piano en función de la armonía, incorporando recursos melódicos y armónicos de la música norteamericana. Los jóvenes de la clase media carioca, cansados de propuestas musicales del momento, se volcaron hacia la música norteamericana y el jazz, y se reunían en sus apartamentos para escuchar discos que llegaban desde los Estados Unidos y para intentar nuevas formas musicales. Uno de esos lugares fue la casa de las hermanas Danuza y Nara Leao, consideradas musas de la bossa, y entre los asistentes a esas reuniones estaban los jóvenes músicos Antonio Carlos Jobim, Carlos Lira, Milton Banana, Roberto Menescal y algunos más adultos como Johnny Alf o Vinicius de Moraes. Allí surgieron los primeros proyectos, trabajando en uno de ellos Antonio Carlos Jobim y Vinicius de Moraes. El nuevo género se fue configurando a partir de la original batida rítmica de João Gilberto, de las composiciones de Jobim y Carlos Lira, y de los arreglos y letras de Vinicius de Moraes. La bossa nova se toca normalmente con guitarra clásica, de cuerdas de nylon y con los dedos. En su forma más pura basta con la guitarra sin acompañamiento y melodía cantada. Aunque no sea tan importante como la guitarra, el piano es otro de los instrumentos que se usan también en la bossa nova, lo que ha servido para conectarla más con el jazz, estableciendo una influencia mutua entre ambos estilos.
Samba da minha terra, deixa a gente morre. Quando se canta, todo mundo morre. Quando se canta, todo mundo morre. Samba da minha terra, deixa a gente morre. Quando se canta, todo mundo morre. Quando se canta, todo mundo morre.
Eu nasci com o samba, com o samba me pie. E o danado do samba nunca me separei.
Eu nasci com o samba, com o samba me criei. E um danado do samba, nunca me separei.
Samba da minha terra, deixa a gente morre. Quando se canta, todo mundo morre. Quando se canta, todo mundo morre. Samba da minha terra, deixa a gente morre. Quando se canta, todo mundo morre. Quando se canta, todo mundo morre.
Que mais?
Que mo rico também morre.
Que mais, que mais?
Que me pobre também morre.
Eu nasci com samba, com samba me guiei. E o danado do samba nunca me separei.
Eu nasci com samba, o samba me criei. E o danado do samba nunca me separei.
Samba da minha terra, deixa a gente morre. Quando se canta, todo mundo morre. Quando se canta, todo mundo morre. Samba da minha terra, deixa a gente morre. Quando se canta, todo mundo morre. Quando se canta, todo mundo
morre. Morre, 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 todo mundo morre.
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.
Música, teatro, exposiciones, conferencias, cursos y talleres en Castilla y León. Vívelo de forma presencial o en modo online a través de los canales Cultura Castilla y León en YouTube. Una programación completa en los museos, archivos y bibliotecas de la comunidad. Disfruta de la cultura segura. Junta de Castilla y León.
Este que escuchamos está conceptuado como el mejor violinista de jazz de todos los tiempos. Se llamaba Giuseppe Joe Benuti y nació en Filadelfia, Pensilvania, el 16 de septiembre de 1903, aunque hay dudas al respecto de su lugar y fecha de nacimiento. El mismo Benuti afirmó durante un tiempo que había nacido el 1 de septiembre de 1904 en un barco cuando sus padres emigraban desde Italia a los Estados Unidos. En todo caso, parece ser que realmente llegó a Nueva Orleans en 1906, y allí fue donde escuchó por primera vez a músicos locales que tocaban en orquestas de cuerda y sinfónicas. Su familia se trasladó posteriormente a Filadelfia, donde tuvo su primer encuentro con el guitarrista Eddie Lang, con quien mantuvo una amistad a lo largo de toda su vida. Ambos comenzaron a tocar a dúo con una orquesta, la del baterista Chick Ganes, y durante 1919 y 1920 la discográfica Edison Bell les hizo grabar 50 piezas alternando algunas canciones napolitanas con célebres arias del siglo XIX. Luego Benuti y Lang se incorporaron en Detroit a la orquesta dirigida por Jan Goldecke, con la que Benuti grabó sus primeros discos de jazz. En 1925, Benuti abandonó la orquesta de Goldecke y se integró en la Big Band de Paul Whiteman. Su consagración definitiva llegó en 1927, cuando ingresó en la orquesta de Adrian Rogini, grabando una serie de obras maestras que forman parte de la historia del jazz. Tras algunos escarceos con espectáculos de Broadway, en 1928 forma su propia orquesta, codirigida con su amigo Eddie Lang, a la que llama New Yorkers. En 1935, de regreso a los Estados Unidos, dirige una gran orquesta con la que recorre América de extremo a extremo. 4 años más tarde, en 1939, acompaña a Bing Crosby en la grabación de 2 temas comerciales típicos de Broadway, y a partir de ahí su estrella se va apagando. Sufre una gravísima crisis familiar en 1943, lo que interrumpe su actividad comercial y se trasladó a California para trabajar en los estudios de la Metro-Goldwyn-Mayer. Después de algunos contratos en la década de los 50, desapareció 12 años y volvió a aparecer en 1968 en el Festival de Newport, donde causó sensación. Joe Benuti falleció víctima de cáncer en 1978.
Thank you.
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.
Heredó la polvorienta guitarra gaucha, arriando melodías lo vio pasar Buenos Aires y se llamó Bettinotti. Anima un recuerdo la nueva canción, y ahí que se le pueda decir, van surgiendo del olvido las ventas del payador.
En el fondo de la noche la barriada se estremece, cuando en la sombra se mece el rumor de una canción. Paisaje de barrio turbio, chapaleado por las chatas, y al son de cien serenatas perfumó su corazón. Mariposa de alas negras volando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del mármol, y al buscar en la noche voces que el tiempo llevó, van surgiendo del olvido las mentas del payador.
Hugo del Carril, uno de los míticos cantantes argentinos. Nació en Buenos Aires el 30 de noviembre de 1912 y cursó los estudios secundarios en el Colegio Nacional Mariano Moreno. Con apenas 15 años, realizó una de sus primeras presentaciones con los hermanos Leguizamón, bajo el seudónimo de Pierrot. Al mismo tiempo, para mantenerse, trabajaba como operario en una fábrica de jabón y en una cristalería, y además usaba otro seudónimo, Alejo Pacheco Ramos. En las décadas de 1920 y 1930 viajó a Pocitos, Uruguay, para visitar a su abuelo, el editor Orsini Bertani, expulsado de Argentina por su militancia anarquista. En 1930 conoció a Roberto Acuña, con quien formó el dúo Acuña del Carril, hasta el fallecimiento de Acuña 4 años más tarde. Este hecho hizo que Del Carril abandonara la carrera como cantante, asistiendo a una escuela nocturna para aprender taquigrafía, pero sus amigos no permitieron que abandonara, y en 1935 volvió a los escenarios. Su primer contrato fue de 180 pesos mensuales. Sin embargo, puede decirse que su carrera comienza a mezclarse en 1943 con la política. Ese año conoce a Juan Domingo Perón, a quien entregó una carta del expresidente mexicano Manuel Ávila Camacho. En 1952 interviene en Las aguas bajan turbias, su mayor éxito en su amplia cinematografía. Un año más tarde dirige y actúa en El negro que tenía el alma blanca. En 1955 protagoniza 3 películas, pero la denominada Revolución Libertadora, que había derrocado al gobierno ese año, cerró 53 salas de estreno, lo que significó un desastre económico. En 1957, Hugo del Carril protagonizó Una cita con la vida, junto a Hilda Lousek, con quien se le ligó sentimentalmente. Precisamente cuando se encontraba con esta actriz y la madre de Del Carril en Montevideo, sufrió un infarto producto de los 80 cigarrillos diarios que fumaba. Falleció en Buenos Aires el 13 de agosto de 1989 a causa de una descompensación cardíaca. Fue velado como ciudadano ilustre en el Salón de los Pasos Perdidos del Concejo Deliberante porteño.
Corrientes 348, segundo piso ascensor, no hay porteros ni vecinos, adentro cota el de amor, besito que puso mame, piano, vestera y velador, un teléfono que contesta, una vitrola que llora. Viejo tengo de mi flor y un gato de porcelana pa' que no pause al amor. Y todo a media luz que sufro fue el amor, a media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz que el cúpulo interior, de suave terciopelo la media luz de amor. Un caldo 1224, telefonía sin temor. De tarde te con masita, de noche tango y champán, los domingos te danzante, los lunes desolación, hay de todo en la casita, almohadones y divanes, como en botica, coco, alfombras que no hacen ruido y mesa puesta al amor. Y todo a media luz que sombrucó el amor, a media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz que repuso lo interior de suave terciopelo, la media luz de amor.
Pasaje de ida radio
y Vintage Music FM.
Música, teatro, exposiciones, conferencias, cursos y talleres en Castilla y León. Vívelo de forma presencial o en modo online a través de los canales Cultura Castilla y León en YouTube. Una programación completa en los museos, archivos y bibliotecas de la comunidad. Disfruta de la cultura segura. Junta de Castilla y León.
The Gift of Love es una película romántica, dramática, rodada en CinemaScope en los Estados Unidos en 1958 y dirigida por Jan Negulesco. Sus protagonistas fueron Lauren Bacall y Robert Stack. En España, la película recibió el título de Sombra enamorada. Del director, Jan Negulesco, diremos que era además guionista. Nació en Rumanía y se nacionalizó estadounidense. En la década de los 50 trabajó para la 20th Century Fox, logrando éxitos como la inefable Cómo casarse con un millonario, protagonizada por Marilyn Monroe y la propia Lauren Bacall. También dirigió Titanic en 1953 y Tres monedas en la fuente un año más tarde. Fue ganador del BAFTA en 1955 a la mejor película con Cómo casarse con un millonario. Con respecto a los protagonistas, Lauren Bacall era ya una actriz reconocida por sus películas con Humphrey Bogart y Gary Cooper, entre otros, y a Robert Stack siempre lo recordaremos por su papel en la televisiva serie Los Intocables. Volviendo a la película, cuya banda sonora nos ocupa, The Gift of Love, contaba con un guión basado en el cuento The Leaf Horse, de Nelia Gardner White, publicado originalmente en 1944 y convertido ya en película en 1946, con el título de Sentimental Journey. Cuenta la historia de un científico brillante, Bill Beck, que termina felizmente casado con Julie, que trabaja de recepcionista con un médico, que 5 años después la trata por una afección cardíaca que ella decide mantener en secreto a su esposo, quien en ese momento se encontraba realizando un trabajo muy serio como físico en el desarrollo de misiles guiados. Como no quería que lo dejaran solo en el caso de que a ella le ocurriera algo o falleciera, sugirió que adoptaran un niño. Una huérfana llamada Hitty, que había sido rechazada muchas veces, llamó la atención de Julie, pero Bill, muy pragmático, no comprendía el mundo de fantasía de la niña y se enojaba cuando Hitty, con buenas intenciones, borraba una pizarra donde el científico había anotado apuntes importantes. La película se estrenó el 11 de febrero de 1958 y contó con un presupuesto de $1,215,000.
While our hearts can still recall that through the years, in all the big and small ways, we have shared for always the greatest gift.
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM. Larleyan Hunter nació en Clarksdale, Mississippi, el 1 de diciembre de 1919. Siguiendo el patrón de migración negra hacia el norte, su familia se mudó a Chicago cuando ella tenía 2 meses. Tras su graduación, en febrero de 1939, Hunter persiguió su ambición de cantar y consiguió un concierto con la banda Les Heat en el Parkway Ballroom en enero de 1941. De regreso a Chicago en 1944 hizo una audición ante Red Saunders, que quedó tan impresionado que la agregó inmediatamente a la revista Club de Lisa, donde se convirtió en habitual durante los siguientes 4 años, estableciéndose como una institución en Chicago. A finales de 1945 interrumpió su trabajo en Delisa por otro en el club Stairway con la orquesta de Flood Campbell. A principios de 1948, Hunter había alcanzado la fama suficiente como para dejar atrás el club Delisa. Se convirtió a partir de ese momento en la artista principal del Ritz Lounge. Sus primeros discos fueron para el sello Seymour. Sin embargo, en 1953 consiguió su gran oportunidad. RCA Victor la contrató realizando 3 álbumes en la ciudad de Nueva York entre 1955 y 1958 que la encumbraron al estrellato. Comenzó a aparecer en la televisión y a actuar en los principales clubes de jazz en todo el país. En Chicago actuó regularmente en la televisión y la radio, obteniendo un papel regular en el programa The Music Wagon de la estación de radio WBBM en 1963. Sus últimas grabaciones se realizaron con el sello Smash en 1964, ya más orientado al pop. Desde 1966 hasta 1971 dirigió un club de jazz de moda en Southside. Unos meses después cerró el club y dejó su carrera musical para siempre, con el fin de establecerse y criar una familia. Larleyan Hunter fallecía en Kalamazoo, Michigan, el 11 de marzo de 1982, con tan solo 63 años. Under a blanket of blue, just you and I beneath the stars, wrapped in the arms of sweet romance, the night is ours. Under a blanket of blue, let me be thrilled by all your charms. Darling, I know my heart will dance within your arms. A summer night's magic, enthralling me so. The night would be tragic if you weren't here to share it, my dear, covered with heaven above. Let's dream a dream of love for two, wrapped in the arms of sweet romance, under a blanket of blue. Iba llegando el momento de cerrar la persiana de la ventana de la radio dedicada a la memoria musical de la emigración europea hacia América durante la primera mitad del siglo XX. No sin antes recordarles que pueden volver a escucharnos en las playlists de Pasaje de Ida Radio en Spotify, Apple Music y Amazon Music, y que el programa completo pueden oírlo a modo de podcast en las webs de la radio y de Vintage Music FM y pasajedeida.com. También pueden buscarnos en iVoox y en las redes sociales, por supuesto. Envíenos mensajes de voz por WhatsApp al +54 911 5960 6544. Díganos su nombre, en qué país residen y cuáles son sus recuerdos musicales a través de las canciones que escuchaban sus padres o sus abuelos. Hoy voy a dejarles con Los Bribones, un excelente dueto que comenzó su actividad musical en 1952. Estaba integrado por Nacho Irigoyen, organista y primera voz, y Antonio Ferrusquía como segunda voz. Este último se retiró poco más tarde y fue sustituido por Fernando Ocampo. En cuanto a Nacho, tuvo una historia particular. En realidad, cantó durante un tiempo en la emisora XM de México de incógnito, porque su padre, don Fructuoso Irigoyen, le había prohibido cantar ya que quería que fuera médico. Después de esto, Nacho se fue a México a la escuela de medicina, y fue allí donde le pusieron el apodo de Bribón. Allí se incorporó a un grupo de artistas de la misma universidad que salieron a cantar a Nueva York y donde él iba como pianista y como organista. Ese fue el germen del dúo Los Bribones, que grabaron una enorme cantidad de canciones. Una de ellas, Confusión, cierra este capítulo. Yo me voy con la esperanza de que volverán pronto por aquí. En la producción y selección musical estuvo Fernando Valcárcel. En la técnica, Paula Pacios. Les habló Alberto Arija. Sean generosos disfrutando. No escatimen a la hora de experimentar los placeres que tengan a mano. Total, nadie sabe lo que va a durar esto.
He sufrido una confusión que en mi alma dejó dolor. No debí rechazarte así cuando hería tu corazón. Hoy pretendo al buscar tu amor, me perdones la indecisión, olvides tus rencores, disculpes mis errores y vuelvas junto a mí. Que en mi alma dejó dolor. No debí rechazarte así cuando hería tu corazón. Hoy pretendo al buscar tu amor, me perdones la indecisión, olvides tus rencores, disculpes mis errores y vuelvas junto a mí.
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM